Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Saludos y bienvenidos al comienzo de otro programa más en español a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Hoy miércoles, primero de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 20 de enero del 2021, les ofrecemos la siguiente programación. En primer lugar, nuestro programa titulado Diarios del Mundo, y para finalizar, unos espacios que les ofrecemos al final de nuestro programa diario. Muchas gracias por acompañarnos.
Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
América Latina es una de las regiones del mundo donde prevalece el abuso policiaco y las violaciones a los derechos humanos por parte de cualquier tipo de fuerza de seguridad. Esto dijeron expertos de varios países del mundo y expresaron que son comunes las ejecuciones extrajudiciales, la represión judicial, las desapariciones y asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos. El director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que Latinoamérica tiene grandes retos que resolver en esta materia.
La primera sería la importancia de que los estados desarrollen políticas y prácticas que permitan llevar a cabo una investigación efectiva e independiente. Segundo lugar, todo el aparato del Estado, los poderes públicos, deben de estar debidamente coordinados para abatir los altos índices de impunidad.
En América Latina hay casos extremadamente preocupantes, asegura Amnistía Internacional. Según datos de esta organización, el 37% de los homicidios que se cometen en todo el mundo ocurren en esta región y el 8% en Centroamérica y el Caribe.
En Amnistía Internacional, nuestras investigaciones, particularmente en la última década, nos muestran cómo los gobiernos en países en todo el continente han hecho uso de las fuerzas de seguridad, principalmente de la policía, como un instrumento represivo y punitivo por diversas razones.
El panel de expertos convocados por Amnistía Internacional coincidió en que hay países latinoamericanos donde la situación de los derechos humanos es extremadamente grave, como en El Salvador, donde el 15 y el 17% de los asesinatos los cometió la policía.
En Brasil ya comentaban anteriormente, Lidian, particularmente en ciudades como Río de Janeiro, Janeiro, que ya hay una larga tradición de aplicar estas medidas de estilo mano dura para sofocar el crimen y el desorden. En México sabemos que desde la administración del presidente Felipe Calderón en el 2006 se introdujo una política de seguridad nacional militarizada.
La impunidad del abuso policiaco, el estado deplorable de los centros penitenciarios o incluso los asesinatos de periodistas son problemas estructurales en América Latina que deben combatirse entre gobierno y sociedad. Son asuntos que requieren atención urgente. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Más de 14 puntos de seguridad logró sobrepasar la caravana de migrantes hondureños que partió del norte del país desde el pasado 15 de enero. Ahora fueron retenidos con el uso de la fuerza por la policía y militares guatemaltecos.
No hay nada, no hay trabajo, no hay nada. No hay venta, no hay nada. Nosotros tenemos que vender chinería, no hay negocio de nada, no hay trabajo, no hay nada, no estamos haciendo nada. En vez de solo para comer nomás.
Dentro de esos migrantes ya se detectaron positivos de la COVID-19.
Es un abuso por parte de las autoridades guatemaltecas y ahorita tenemos lastimosamente un promedio de 8 personas heridas en Guatemala, 25 con coronavirus.
El gobierno de Hernández ha hecho nada para frenar esta migración masiva, al contrario, continúa con su criminalización.
El crimen ha estado detrás, ha venido promoviendo estas caravanas a través de las plataformas digitales, a través de las diferentes redes sociales. Quiero decirles, hay investigaciones, hay informes de inteligencia, ¿verdad?, en donde el crimen está detrás de esta caravana.
Los migrantes hondureños permanecen por tercer día consecutivo en la zona guatemalteca conocida como Chiquimula, sin una esperanza de poder avanzar en su camino.
México y los Estados Unidos prometieron apoyo financiero para proyectos dirigidos a comunidades en calamidad. Nada de eso se ha cumplido.
México sigue manejando un doble discurso. No se han ejecutado los proyectos de Enamora de tu Tierra, Sembrando Vida, los del Planeta Global también, que son fondos destinados para la generación de empleo de la población migratoria.
Un promedio de 1,000 hondureños fueron deportados ya desde Guatemala. Regresan en total incertidumbre y sin ninguna opción de superar su situación actual. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El gobernador de California, Gavin Newsom, aprobó un presupuesto para que se ofrezca ayuda financiera a la comunidad inmigrante e indocumentada. Además, en este segundo paquete federal, lleva aparejadas una serie de medidas económicas ya prefijadas para ayudar a ciudadanos y empresas a hacerle frente a las consecuencias de la crisis económica derivada del coronavirus.
Las personas que declaran impuestos, que van a recibir este dinero y están en una situación difícil, poquito o mucho es bienvenido, aunque no es suficiente. Estamos con nuestras personas que no tienen documentos. Son las más vulnerables, son las más afectadas, porque definitivamente si no tienen ingresos, porque no pueden aplicar a desempleo, no pueden aplicar a ninguna otra ayuda.
Debido al alto número de contagios y muertes por la pandemia, el gobierno tomó medidas drásticas, cerró negocios considerados no esenciales, los restaurantes tuvieron que hacer modificaciones, las fábricas redujeron personal y esto provocó que hombres y mujeres trabajadores quedaran sin empleo o con muy pocas horas laborales. Los propietarios de negocios o empresas afectados también podrán recibir ayuda.
El programa de asistencia técnica para pequeñas empresas del condado, también conocido como BizHelp, ya está disponible para su uso. Este programa brindará asistencia técnica a las pequeñas empresas cuando solicitan préstamos. Especialmente van a lanzar el programa de préstamos para pequeños empresarios a fines de este mes.
El gobierno de California está a favor de moratorias para que los propietarios de viviendas esperen a sus inquilinos para que paguen sus rentas atrasadas y prohíba el desalojo.
El desempleo va a tener todavía un proyecto más de crecimiento, en el cual vamos a ver que millones de personas, y ya estamos cerca de los 40 millones, pues obviamente van a ser desbancadas temporalmente, y la reapertura temporal de la economía va a hacer que estos niveles de desempleo también vayan reduciéndose paulatinamente.
Como lo indican los expertos en finanzas, aún falta tiempo para que haya cambios favorables. Sin embargo, organizaciones comunitarias y el Banco de Comida en todo Estados Unidos han ayudado a las familias a tener alimento en sus hogares y no pasar hambre. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
En 2020, la Asociación de Periodistas de Guatemala registró 149 ataques y restricciones a la labor de los periodistas, así como 3 crímenes. La APG responsabiliza al gobierno. Dentro de sus informes, de manera colectiva, han contabilizado numerosas denuncias.
Bueno, nosotros hemos estado al tanto de todo el acontecer en Guatemala en contra de la libre expresión y de la criminalización del ejercicio periodístico. Para que tenga una idea, hemos sacado 49 comunicados, ¿verdad? Cada uno sobre diferentes hechos de agresión a la prensa en Guatemala.
La asociación advierte que Alejandro Yamatei es el presidente con mayor número de ataques a la prensa en un año. Sonny Figueroa, del medio de comunicación independiente Vox Populi, al igual que su compañero Marvin del Cid, de Artículo 35, han sido blanco de serios ataques, persecución, intimidaciones y acciones que rayan incluso con amenazas de muerte.
Sí, siempre existe el temor constante de por la vida de uno, porque al final recibir una nota en el buzón de tu casa que dice que vas a sufrir consecuencias si sigues publicando, que te capturen, que te lleven preso y pasar una noche en carceleta, al final son cosas que sí, a uno teme por su vida, y eso fue durante el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei, que se podría esperar en los próximos 3 años.
Asociaciones y organizaciones internacionales han emitido condenas en contra de la represión que han sufrido comunicadores y sociedad civil al ejercer su derecho de manifestación. El procurador de los derechos humanos se suma a la condena.
También derechos humanos elementales, como el derecho a manifestar, la libertad de expresión. Los periodistas fueron bastante hostigados e incluso llegaron también a ser agredidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado comunicados en donde condena la represión del gobierno de Alejandro Yamatei, el bloqueo a la información pública y la persecución a periodistas independientes.
Recientemente se realizaron cambios importantes en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, sin embargo, es más de lo mismo. El periodismo sigue siendo bloqueado y la rendición de cuentas por parte del presidente hacia la población sigue siendo uno de los grandes pendientes. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Mantener los tribunales cerrados, destituir de manera injustificada a cientos de empleados del Poder Judicial y hasta supuestamente cometer graves actos de corrupción son algunas de las acusaciones por las cuales el Colegio de Abogados de la República Dominicana está reclamando al Congreso Nacional someter a un juicio político y destituir al presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Pedimos la intervención del Congreso Nacional y pedimos la intervención de la Procuraduría General de la República ante los graves actos de corrupción cometidos por el actual presidente Luis Henry Molina, plasmados en elementos probatorios contundentes.
Diligencias que uno hacía en 2 o 3 horas, ahora toman 2 y 3 meses. Los clientes tienen a los abogados al salto de la pulga.
En un discurso pronunciado el pasado 7 de enero con motivo de celebrarse el Día del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema resaltó una serie de logros que se habían alcanzado durante su gestión.
Hoy afirmo, en nombre de la República, que en esta hora excepcional todo el Poder Judicial ha cumplido con su mandato constitucional, asegurando la continuidad de la Administración de Justicia.
Estos supuestos avances son negados rotundamente por el gremio que representa a los profesionales del derecho.
Nos duele sobremanera el hecho de que el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, en un despliegue de insensibilidad humana, esté usando para parapetar sus graves actos de corrupción la pandemia.
Dos jueces, uno de la Suprema Corte de Justicia y otro que es miembro del Consejo del Poder Judicial, se han querellado en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso crea una mala imagen para el país.
Para hacer valer su reclamo, los abogados han protestado en distintas ocasiones frente a la sede donde funcionan tanto la Suprema Corte como la Procuraduría General de la República.
La figura del juicio político en caso de faltas graves contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia está contemplada en el artículo 83 de la Constitución de la República. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
La COVID-19 no lo detiene. Tampoco las amenazas de los gobiernos de Guatemala y México. Miles de hondureños partieron en una nueva caravana de migrantes desde la ciudad de San Pedro Sula, al norte de la capital hondureña.
El motivo es por el movimiento que hubo de las llenas, entonces quedamos, digamos que en la calle, sin nada. Ese fue el motivo que buscamos para este lado de acá.
La particularidad de la nueva caravana es que está mayormente integrada por familias completas y por personas que perdieron sus casas y pertenencias tras el paso de los huracanes Eta y Iota.
Para ver si superamos un poco.
El gobierno de Guatemala inició la deportación de parte de esos 5.000 hondureños migrantes. Al cierre de esta jornada, más de 100 hondureños habían sido retornados a su país.
No, pues por la falta de empleo. No, ya tengo 6 años que me gradué a administración de empresa, me dio por ejemplo de Alfa, de San Pedro.
Los funcionarios del gobierno de Hernández, convertidos en activistas políticos, volvieron a atacar la conformación de la caravana de migrantes, minimizando esta problemática como simples ataques contra el mandatario.
Según la Organización de las Naciones Unidas, se necesitan un promedio de 90 millones de dólares solo para minimizar el impacto que generó Eta y Iota en las comunidades de estos migrantes.
No sabe nada, entonces por sacar adelante a sus padres uno tiene que tomar una decisión que tal vez uno no la quiere.
Más de 260 kilómetros caminan estos hondureños desde la terminal de transporte de San Pedro Sula hasta la frontera con Guatemala, el primero de muchos de sus obstáculos en el camino. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La Fiscalía General de la República en México exonera de cargos a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto y quien había sido extraditado desde Estados Unidos como resultado de su aprehensión en ese país por supuestos vínculos con el narcotráfico.
No queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos, no queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones. Agradecer mucho a las autoridades de Estados Unidos por su decisión de reponer el procedimiento de lo que consideramos nosotros fue un error, de enmendarlo.
Según lo anunció en un comunicado, la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal en favor del general Cienfuegos, en tanto que la justicia estadounidense ya estudia reabrir el proceso en su contra.
Ya queda claro que el Estado mexicano, que el gobierno federal, que la Cuarta Transformación no va a tocar el ejército y va a dejar que siga permeando la impunidad con todo lo que antecede históricamente en la lucha de los pueblos y la injerencia que ha tenido el ejército en el movimiento social.
La exoneración a un personaje como el general Cienfuegos a partir de una investigación en Estados Unidos por delitos graves como es los relacionados al narcotráfico y que vamos, no se ha perseguido en México judicialmente, pues nos deja con un desaliento enorme frente a otros casos en los que hubo intervención de Fuerzas Armadas durante el sexenio de Peña Nieto y evidentemente durante el tiempo en que este general fue secretario de la Defensa Nacional, casos como el de Tlatlaya y el de Ayotzinapa.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada desechó las supuestas pruebas obtenidas unilateralmente durante 7 años por la DEA que prestaron las condiciones para la detención del exsecretario en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el 15 de octubre del 2020. Por su parte, el presidente López Obrador ordenó la publicación íntegra del expediente que envió el gobierno de los Estados Unidos una vez extraditó al general Cienfuegos a México. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Nueva constitución fue el grito que se escuchó en las calles del centro de Lima, capital de Perú, por parte de miles de trabajadores peruanos del sector público y privado que marcharon para exigir la creación de una asamblea constituyente que modifique la Carta Magna y priorice los derechos laborales, olvidados durante esa pandemia debido a la promulgación de distintos decretos de urgencia que permitieron despidos colectivos a fin de salvaguardar el sector empresarial.
Exigimos que de una vez por todas se defina en el Congreso la derogatoria del decreto de urgencia 014-016, el tema de la negociación colectiva y la derogatoria de una vez por todas también del régimen CAS, que es totalmente lesivo a los trabajadores. Bueno, perjudica el régimen CAS porque mes a mes o cada 2 meses los trabajadores están psicoseados y le van a contratar.
La multitudinaria marcha convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, reunió bases sindicales de diferentes regiones del país que se dieron cita en la histórica Plaza 2 de Mayo.
En los últimos meses, varias leyes aprobadas por el Congreso en favor de la economía de los trabajadores han sido observadas por el Ejecutivo. Es por ello que los distintos gremios sindicales esperan que, de crearse una asamblea constituyente, esta siente las bases para un poder más autónomo del legislativo.
Leyes como la del retiro de los aportes del sistema público de pensiones de la ONP, la ley que promueve el nombramiento automático de profesionales, la ley que dispone el aumento del presupuesto del sector educación al 6% del PBI, entre otras normativas aprobadas en el Parlamento, continúan en observación por parte del gobierno, incluso desde el mandato de Martín Vizcarra. Jerónimo López, secretario general de la CGTP, aseguró que la única institución que puede apoyar a los trabajadores peruanos es el Congreso.
Consideramos nosotros que un gobierno que responde a los intereses del capital va a observarlo, pero el Congreso tiene que jugar un papel importante. Es promulgar por insistencia y hacer justicia con los trabajadores. Pero el día de hoy, en todo el país, la voz que retumba las calles es que el Congreso apruebe una ley y que convoque un referendo constitucional y que obligue al gobierno el 11 de abril a aperturar una hora más y que el pueblo se pronuncie democráticamente por la nueva constitución.
Francisco Sagasti, presidente interino de Perú, participa esta semana de la conferencia anual de ejecutivos CADE, en donde anunció que este año trabajará para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la salud, educación y trabajo. Es justamente en este último punto que los representantes de los gremios esperan que ponga énfasis. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En más de 9.900 millones de dólares aumentó la deuda pública de Panamá en 2020 tras el impacto de la pandemia, lo que obligó a las autoridades a reducir los ingresos estatales y acceder a créditos financieros por más de 7.000 millones de dólares con el objetivo de hacer frente a la crisis sanitaria.
El gobierno logró mantener su planilla y eso de alguna otra manera pues introduce liquidez a la economía. Pero hay cosas que de esos préstamos que también muestran cuál es la dirección de este gobierno, ¿no? En primer lugar, digamos, de los 7.000 millones, 1.000 millones prácticamente fueron a la liquidez de los bancos, apretarle liquidez a los bancos, que realmente, digamos, hoy sale la noticia de que la liquidez de los bancos está alta.
Las principales críticas ponen como ejemplo a los cientos de trabajadores de la salud que aún reclaman pagos, mientras otros sectores comparan los $100 que entregan las autoridades frente a una canasta básica de alimentos que supera los $300.
La gente ha tenido que salir a la calle a buscarse el pan de cada día. De verdad, ellos sí han tenido que rifar.
Venezuela para poder sobrevivir en estos meses que llevamos de pandemia por la pésima respuesta que ha tenido el gobierno.
Si a este incremento de la deuda le incorporamos la caída de 11 mil millones de dólares en el Producto Interno Bruto durante el último periodo, obtenemos una relación deuda-PIB que oscilaría entre el 60 y el 65%, lo que ante distintas miradas podría someter al país a medidas y sugerencias de organismos internacionales que han sido benefactores, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
Ha habido cierta laxitud por ahora de lo que le entregan crédito a Panamá. Pero habrá que ver después de pasar la pandemia qué van a hacer. Y ahí hay un peligro, porque si realmente empiezan a tratar de que Panamá tenga que rápidamente bajar esa relación, eso solo se puede hacer contrayendo el gasto.
Se espera que el recrudecimiento en las medidas que puedan sugerir estas instituciones financieras tenga un impacto directo en la recuperación de la economía una vez controlada la pandemia, más ante las restricciones que puedan estar dirigidas a contener el gasto público en los próximos meses. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
En México podrían desaparecer los organismos autónomos gracias a una propuesta que se analiza desde el Ejecutivo Federal, en concordancia, según argumenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus planes de austeridad gubernamental y combate a la corrupción. Ante la polémica que ha generado el anuncio sobre la propuesta presidencial, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales defiende su autonomía y convoca a otros organismos autónomos a participar este 19 de enero de un foro para analizar la pertenencia de cada uno de ellos ante la posible eliminación de esa figura.
Estamos conscientes de que el INAI debemos realizar evaluaciones profundas y periódicas con actitud autocrítica sobre los resultados de nuestra gestión. Es en ese sentido que nos mantenemos abiertos a escuchar a todos los sectores y a la población en general y reiteramos nuestra disposición a un diálogo constructivo que nos permita mejorar el ejercicio de la función constitucional y legal que nos asignó el Congreso de la Unión para beneficio de la sociedad mexicana.
López Obrador adelantó que su plan considera que los primeros órganos autónomos en ser eliminados serían aquellos que no necesitan una reforma legal y que fueron creados por el Ejecutivo. Planea sumar sus funciones a las secretarías de Estado correspondientes. Activistas y expertos han expresado su preocupación ante la propuesta presidencial en cuanto se preguntan qué sucedería en cuanto llegue al poder un gobierno distinto al de López Obrador. El debate continúa en redes sociales y medios, mientras no se ha presentado ante el Congreso una propuesta formal. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Saludos y bienvenidos al comienzo de otro programa más en español a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Hoy miércoles, primero de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 20 de enero del 2021, les ofrecemos la siguiente programación. En primer lugar, nuestro programa titulado Diarios del Mundo y, para finalizar, unos espacios que les ofrecemos al final de nuestro programa diario. Muchas gracias por acompañarnos.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya, estamos aquí para presentarles este espacio que se trata de las declaraciones del líder iraní en su palabras respecto al levantamiento del 11 de Dey del pueblo de Rum. Bienvenidos.
Sí, amigos, no se pierdan este programa que a continuación ya empezamos. El levantamiento del 19 de Dey de 1356 del calendario iraní, que coincidió con el 9 de enero de 1978, fue una de las protestas más cruciales contra el régimen Pahlaví que tuvo lugar en la ciudad de Qom. La publicación de un artículo insultante sobre el ayatolá Jomeini, que en paz descanse, en el periódico Etelat, información en farsi, allanó el camino para una revolución que 14 meses después se materializó y condujo a la victoria de la gloriosa Revolución Islámica en Irán. En conmemoración de ese día, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, el líder de la Revolución Islámica de Irán, en un discurso televisado aludió a unos importantes puntos sobre temas del día que abordamos a continuación. Primero, agradeció la conmemoración de los eventos de los últimos días, como el aniversario del martirio del general Soleimani y Abu Mahdi al-Mohandes, y también por los fallecidos en la caída del avión ucraniano, así como el día 40 del martirio del científico iraní, el doctor Fakhrizadeh. Luego, el ayatolá Khamenei se refirió al levantamiento del 19 de Dey, que este año cayó el 10 de enero, como un día brillante en nuestra historia, y dijo que atender y conmemorar este acontecimiento significaba mantenerlo vivo, así como proteger el contenido de esta gran epopeya. Estos asuntos han sido algunas de las recomendaciones importantes del líder al respecto. Desde el punto de vista del líder de la Revolución Islámica, el incidente en Qom no terminó en Qom, sino que se extendió a otras ciudades de Irán y concluyó gradualmente en un levantamiento general. Por tanto, este levantamiento no surgió de una emoción, sino de un sentido más profundo, y fue la ira y la intensidad de la protesta del pueblo contra el régimen dictatorial, dependiente, corrupto y antirreligioso, que formó un movimiento que contó con el apoyo intelectual de las enseñanzas del imán Jomeini.
A ese respecto, el líder precisó dos asuntos. Así, un punto es que el líder de ese movimiento civil fue un gran líder religioso, un gran líder clérigo, una figura destacada que propagaba los fundamentos de la epistemología religiosa. El segundo punto es que ese movimiento en Qom fue un movimiento antiestadounidense y contra la arrogancia. Fue un movimiento contra esos poderes malvados que, por sus propios intereses, apoyaban al régimen dictatorial, antirreligioso y corrupto de Pahlaví y habían elegido a Irán como su base principal. Este levantamiento tuvo un aspecto religioso y antiestadounidense, remarcó el ayatolá Khamenei. El líder de la Revolución Islámica, refiriéndose a la caótica situación del gran ídolo de la arrogancia, señaló que el escándalo electoral, la violación de los derechos humanos de la que es víctima un afrodescendiente a menudo, la economía paralizada y decenas de millones de desempleados, hambrientos y desalojados, muestran la mala situación de Estados Unidos, que no es extraño, pero lo extraño es que algunos todavía consideran a Estados Unidos como su anhelo y deseo. Hoy, prosiguió el ayatolá Khamenei, no es ningún secreto que en la situación actual, Irán tiene consistencia, fuerza, profundidad y madurez y está equipado con fuerzas intelectuales, prácticas, políticas y militares. En unas palabras al respecto dijo, Irán está avanzando con el objetivo de crear una nueva civilización islámica. Esto es nuestro objetivo final. Puede que una generación no logre ese objetivo, pero este camino continuará.
Ojalá las próximas generaciones alcancen ese objetivo. Debemos superar en las manipulaciones que los poderes hegemónicos crean en nuestro camino y las políticas maliciosas contra nuestro país. Nuestra postura sobre el gobierno de Estados Unidos se deriva de ese pensamiento, ese razonamiento y esta filosofía, precisó el líder persa.
El ayatolá Jamenei dedicó una parte de su discurso a la respuesta definitiva y final del sistema islámico a las afirmaciones del Frente de la Arrogancia liderado por Estados Unidos contra la República Islámica de Irán sobre tres temas: sanciones, presencia regional de Irán y capacidad defensiva y poder de misiles del país persa. Las sanciones son uno de los problemas más desafiantes de Irán con Estados Unidos. El ayatolá Jamenei calificó este movimiento como traicionero y malicioso y un gran e inútil enemistad con la nación iraní, y sobre este punto ahondó. El frente occidental y nuestros enemigos están obligados a poner fin a esta maniobra cruel, es decir, el boicot a la nación iraní, y detenerlo de inmediato. Es su deber que levanten todas las sanciones. Nosotros también debemos planificar la economía del país de tal manera que no tengamos problemas económicos con el ir y venir de las sanciones y con las acciones del enemigo. El líder de la Revolución Islámica de Irán, en respuesta a quienes dicen por qué Irán está presente en la región, dijo que el sistema de la República Islámica está obligado a comportarse de tal manera que sus amigos y simpatizantes se fortalezcan en la región. Esto es nuestro deber. Nuestra presencia significa fortalecer a nuestros amigos y nuestros partidarios. Nuestra presencia se está estabilizando. Está demostrado que la presencia de la República Islámica elimina las causas de la inestabilidad, como el problema de Daesh en Irak, varios problemas en Siria y similares. Así que esta es una presencia regional definida que debe existir y existirá, subrayó el ayatolá Jamenei. En otra parte de su discurso se refirió al tema de la juventud y la atención del sistema islámico a la fuerza joven del país, y luego dijo sobre el poder de la fuerza misilística de Irán que la República Islámica no tiene derecho a posicionar la defensa del país de manera que Saddam Hussein pudiese bombardear la ciudad de Teherán, que un misil o MIG-25 pudieran llegar a Teherán sin que las autoridades iraníes hagan algo. Esto sucedió, recordó el líder y agregó, hoy nuestro poder de defensa es tal que nuestros enemigos en sus cálculos deben tener en cuenta las capacidades de Irán. Cuando un misil de la República Islámica pudo derribar al pájaro agresor estadounidense que entró en el espacio aéreo iraní, o cuando los misiles iraníes pudieron impactar en la base de Ain al-Assad de esa manera, entonces el enemigo tiene que concentrarse en sus propios cálculos, en sus propias decisiones militares. Este es el poder del país y cuenta con esta capacidad, subrayó el líder de la Revolución Islámica de Irán.
El pacto nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta fue otro tema que abordó el líder de la Revolución Islámica de Irán. Dijo que la República Islámica no tiene prisa por el retorno de Estados Unidos al pacto nuclear y resaltó que lo que demanda Irán es racional y lógico, es decir, el levantamiento de las sanciones. Esto es el derecho usurpado de la nación iraní. Tanto Estados Unidos como Europa, que sigue las políticas de Washington, tienen el deber de cumplir este derecho de la nación iraní. Si se levantan las sanciones, entonces el regreso de Estados Unidos al pacto nuclear también tendrá sentido. La decisión del Parlamento y del gobierno iraní es de cancelar los compromisos del pacto nuclear. Es una decisión completamente lógica, racional y aceptable. Cuando la otra parte no cumple con casi ninguna de sus obligaciones en el pacto nuclear, no tiene sentido que la República Islámica cumpla con todos sus compromisos de este acuerdo. Por supuesto, si vuelve a sus obligaciones, nosotros volveremos a nuestras obligaciones, indicó el líder. La pandemia de la COVID-19 y los esfuerzos por curar a los enfermos fueron el último tema del discurso del líder de la Revolución Islámica. El ayatolá Jamenei consideró que la producción nacional de la vacuna contra la COVID-19 como una fuente de honor y dignidad para el país persa y agradeció al Ministerio de Salud y a los involucrados en la producción de la vacuna aprobada. Criticó también a aquellas personas que niegan que Irán se está realizando un trabajo. Al respecto, recordó que hace unos años, cuando los jóvenes iraníes habían construido centrifugadores, algunas personas escribieron mensajes diciendo a la gente que no se deje engañar con estas afirmaciones. Se dieron mensajes similares después del fallecido investigador de células madre Kazemi y sus jóvenes compañeros. Eso se considera una tarea enorme en biología humana, y dichos avances fueron realmente creíbles y ahora también es lo mismo. Hicieron esta vacuna y se ha convertido en prueba en el ser humano. Si Dios quiere, la harán mejor y más completa, expresó el líder. El ayatolá Jamenei prohibió además la importación de vacunas estadounidenses y británicas al país y dijo que si los estadounidenses hubieran podido producir vacunas, este escándalo de nuevo coronavirus no habría ocurrido en su país, donde mueren miles de personas cada día. Además, dijo que básicamente no se puede fiar en los estadounidenses y a veces esas vacunas son para probar a la gente de otros países del mundo. Y finalmente, el ayatolá Jamenei puso de relieve que no es optimista sobre la historia de los franceses en el caso de la sangre contaminada, pero no hay problema en conseguir vacunas de otros países. Amigos, nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Los europeos están aterrados, asustados. París, Londres, Berlín, suenan la alarma. La palabra es uranio metálico. Todos hemos escuchado del poder del uranio, pero ¿el uranio metálico qué es? Por su parte, Irán contesta que los europeos son unos mentirosos y además cobardes. Y de paso, también le toca la advertencia a Donald Trump, quien ha enviado un poderoso avión cargado de bombas al Golfo Pérsico. Momentos muy tensos en el mundo y este nudo es crucial. Preguntemos. 238 and less than 1%
uranium 235 used to produce nuclear energy. El uranio normalmente se usa en gas para sacar provecho de toda su energía. Cuando se usa en estado metálico es para cosas muy puntuales, como los rayos X de alta energía. El uranio metálico finamente dividido presenta un peligro de incendio porque las partículas pueden inflamarse espontáneamente en el aire a temperatura ambiente. Es por eso que se utiliza para armas nucleares. Se puede usar también para alimentar un reactor nuclear.
Sin embargo, la mayoría de reactores utiliza otro tipo de sólidos.
I cannot imagine that they are going simply to say we are back to square one.
Irán ha informado a la Agencia Internacional de Energía Atómica que producirá uranio metálico.
Se iniciaron las actividades de investigación y desarrollo relacionadas con el diseño de un tipo mejorado de combustible para el reactor de investigación de Teherán. El uranio natural se utilizará para producir uranio metálico en la primera etapa. Kazem Gharibabadi, embajador de Irán ante la Agencia Internacional de Energía Atómica.
La Troika Europea. Francia, Inglaterra y Alemania suena la alarma y acusa a Irán de buscar combustible a base de uranio metálico para fines militares.
Nosotros, los gobiernos de Francia, Alemania y el Reino Unido, estamos profundamente preocupados por el anuncio de Irán de que se está preparando para producir uranio metálico. Irán no tiene un uso civil creíble para el uranio metálico. La producción de uranio metálico tiene implicaciones militares potencialmente graves.
Irán contesta. Rechaza las acusaciones de los europeos. Denuncia que los líderes europeos no han hecho nada para salvar el acuerdo nuclear firmado en 2015.
Los líderes del E3, que dependen de la firma de los funcionarios de la OFAC para cumplir con sus obligaciones en virtud del PIAC, han hecho zilch para mantener el PIAC. Mohammad Javad Zarif, canciller de Irán.
De paso, el canciller Zarif también advierte a Donald Trump en su último día. Afirma que Irán no dudará en aplastar a los agresores, incluyendo al bombardero B-52 de Estados Unidos que ha estado sobrevolando el Golfo Pérsico en las últimas horas y desde hace dos semanas. Irán ha mostrado su músculo militar también en los últimos días, mostrando novedosos misiles, drones y maniobras navales.
Si la presencia de patrullas de B-52H estadounidenses en la región tiene como objetivo intimidar o advertir a Irán, debería haber gastado esos millones de dólares en mejorar las condiciones de salud de los contribuyentes estadounidenses. Mohammad Javad Zarif, canciller de Irán.
Pues ahí está el documento. Abedin Tagabi, el investigador de esta noche. Muchísimas gracias. Sharam Solfagari, usted lo conoce, el jefe de jefes. Y Hamideh Fallah, la coordinadora internacional, ahí organizando prácticamente todo. Y el equipo de Detrás de la Razón, que son muchísimos, no los puedo mencionar. Muchas gracias. Pero ya sabe que el número uno es usted. Gracias siempre por estar con nosotros y por criticarnos y por aprender o por desechar lo que se dice aquí. Usted es el que decide. Maestría en la Universidad Complutense en Relaciones Internacionales y aguerrido periodista de denuncia. También usted lo conoce muy bien. De denuncia y de crítica, preestablecido, fundador de la página de la revista Política y Cultura, el escritor Pablo Cofré. Un gusto de que estés aquí, Pablo. Experto en la investigación profunda de la geoestrategia y el análisis de las inteligencias internacionales. Fundador de la consultora Quijote Globe, es científico social y analista de talla mundial. Nuño Rodríguez, gracias. A ver, Nuño, comienzo contigo. Antes de entrar al uranio metálico, Francia, Reino Unido y Alemania suenan la alarma y acusan a Irán y piden que regrese a sus compromisos nucleares. Yo te pregunto, ¿tienen razón cuando Irán los acusa de que son ellos los que no han cumplido el acuerdo nuclear? Por favor.
Evidentemente ha habido una ruptura del acuerdo que se firmó en el 2015 y las potencias europeas lo único que han hecho es seguir el dictado de lo que Donald Trump estaba escribiendo. Es justo que en este momento Irán tenga sus reticencias a creer o a tener en cuenta todos los argumentos que pueden esgrimir desde Europa, pero lo que está claro es que ahora estamos en un punto de quiebre. Es precisamente ahora, ya se sabía que Irán había denunciado el acuerdo previamente, había anunciado previamente que se iba a separar completamente del acuerdo del 2015 debido pues, a las acciones que todas conocemos como típicos por los ataques a sus militares. ¿Por qué en este preciso momento hacen esta declaración conjunta? Simplemente estamos abriendo un nuevo escenario con la nueva presidencia de Estados Unidos y estamos explorando cuál va a ser la relación con Irán. Vamos a ver si los actores europeos y el nuevo presidente se van a ver secuestrados, se van a ver obligados a seguir la política de Donald Trump o a ver si pueden abrir nuevos escenarios. Están intentando abrir un escenario que ya habíamos conocido, como era el acuerdo nuclear. No parece que sea un escenario, pero tenemos el escenario número uno. Puede llegar a ser que la nueva presidencia de Estados Unidos o la vicepresidencia, que seguramente sea quien vaya a llevar el mando, se vean obligados a seguir las políticas que había estado dictando Donald Trump, a seguir las políticas de acoso y derribo contra Irán dentro de la región y dentro del eje asiático. En el segundo escenario, podemos tener una renegociación del acuerdo nuclear, una renegociación con unos nuevos términos y con unos nuevos compromisos, lo cual es algo que es algo difícil de asumir que puede llegar a pasar. O podemos tener un tercer escenario, que es una nueva renegociación del poder hegemónico de Irán en la región. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que es un momento de ruptura y tenemos que saber cuáles de los tres escenarios pueden llegar a ser factibles y cuáles pueden llegar a ser plausibles en el futuro.
Gracias. Déjame ir con Pablo. A ver, Pablo, la Unión Europea se alarma y acusa a Irán, dice que no le cree, que lo que busca es para fines civiles, eso no le cree. Antes de entrar a detalle de este uranio metálico, explícame la implicación legal y ética de la acusación de Europa, por favor.
Y Roberto, legalmente no tiene justificación la alegación de Europa. Todas las medidas que ha tomado Irán en función de el artículo 26 y 36 del Plan Integral de Acción Conjunta son las refrendadas incluso por una resolución de la ONU. Entonces, los alegatos de la Unión Europea van encaminados más bien a satisfacer su relación de alianza política con Estados Unidos que algún fundamento legal. Por ejemplo, lo que fue la suspensión de uranio enriquecido, el excedente de agua pesada, aumentar el enriquecimiento de uranio por encima del 3.67%, el activar la cadena de centrifugadoras, alimentar, inyectar con gas las centrifugadoras en Fordo y abandonar las limitaciones operacionales están dentro del Plan Integral de Acción Conjunta. Irán ha establecido paso a paso ilegalmente cada una de las medidas que ha tomado. Le ha solicitado a la Unión Europea que cumpla los compromisos asumidos con el Plan Integral de Acción Conjunta, que tenían que ver con los mecanismos de suspensión de sanciones, activar los mecanismos de transferencia de dinero, activar los mecanismos de inversión, la compra del petróleo iraní, las inversiones que tenían que hacer en virtud de este acuerdo en el plano de la economía iraní. Sin embargo, Francia, Gran Bretaña y Alemania lo que han hecho es lisa y llanamente no cumplir ninguno de esos compromisos. ¿Qué fundamentos legales puede tener este trío de países europeos que no cumple lo que firmó en julio del año 2015? Ante eso, Irán, en función de sus legítimos derechos al amparo del Plan Integral de Acción Conjunta, dice, bueno, si ustedes hacen esto, yo lo que hago es continuar con mi programa nuclear y en virtud de lo que me permiten enriquecer uranio, activar centrifugadora, seguir con el tema del agua pesada, almacenar material enriquecido. Bien. Y esto va dentro, aún más, va dentro de lo que Irán definió legalmente en el Parlamento iraní, lo llamada acción estratégica para levantar las sanciones. Todo en un marco legal. Eso mismo no lo puede exhibir la Unión Europea.
Gracias.
O más bien, estos tres países de la Unión Europea.
Gracias, Pablo, gracias. A ver, Nuño, la producción de uranio metálico también tiene implicaciones militares, por eso fue prohibido por una de las cláusulas del propio acuerdo nuclear. ¿Por qué Irán busca producir entonces ese uranio metálico?
Es evidente que poseer una tecnología militar nuclear es un cambio de juego en la región. Sería, digamos, un cambio de equilibrio y todos tendrían que reconfigurarse a la nueva estrategia que Irán podría estar dictando en la región. No vamos a ser inocentes. Irán seguramente está persiguiendo el uso militar del enriquecimiento de uranio. No soy yo quien lo tiene que juzgar, pero simplemente tengo que analizar qué es lo que sucedería si eso sucede.
Aquí se ha dicho, Nuño, las autoridades han dicho que el precepto religioso del Islam les prohíbe perseguir un arma nuclear. Entonces, ¿cómo es lo que estás diciendo? A ver.
La política realista al final es bastante diferente. Y muy seguramente un arma nuclear ya sea el objetivo final de todo este embrollo. Es legítimo dentro de un Estado soberano que se quiera defender a sí mismo, más sobre todo cuando está sufriendo el hostigamiento de grandes potencias poderosas que ellas mismas y que tienen capacidad de armamentística nuclear. Que vayan a perseguir el armamento nuclear es algo que va a cambiar la estrategia, que va a cambiar la hegemonía en toda la región. Pero también sucedería, incluso si llegase simplemente para tener una independencia energética. Una independencia energética que ya se supone que tiene que poseer Irán, pero que a todos los demás países les conviene un Irán sometido, un Irán que esté doblegado a las políticas, que estén dictando todo el nuevo círculo de la nueva diplomacia israelí que le está rodeando ahora mismo al país. La capacidad nuclear iraní sería un grave enfrentamiento, una grave amenaza para la hegemonía de las potencias occidentales en este momento, tanto en la zona sudasiática como en la zona de Oriente Próximo, como en otras zonas del planeta. Por eso, precisamente, ahora mismo tienen que estar reconfigurando todas sus fuerzas. Y es precisamente con el cambio de presidencia, no durante la presidencia de Trump, que están intentando jugar un nuevo escenario. ¿Qué escenario va a ser el que se va, que va a tomar lugar? Pues muy seguramente vaya a depender de la seguridad que tenga Irán en sus líneas, en sus planificaciones, dentro de su energía nuclear o dentro de su uso militar de la energía nuclear.
Bien, déjame ir con Pablo. A ver, Pablo, dos cosas. La réplica de lo que dice Nuño, que pues una cosa es la religión y la otra cosa sería la política fuerte. Y la segunda pregunta, que de todos modos te la iba a hacer, aunque se le puede dar usos de investigación, la comunidad científica sabe que el uranio metálico es el corazón de una cabeza nuclear. ¿Es esta una medida de presión o Irán realmente quiere investigar el uranio metálico como combustible? Por favor.
Bueno, Roberto, lo primero es dar cuenta que en este tema del uranio enriquecido, del uranio metálico, del uso militar, existe muchísima ignorancia, que ha sido además esta información absolutamente tergiversada, manipulada y desinformada por los medios de información occidentales. Irán acordó enriquecer el uranio no más allá del 3.67%. Luego en las